Nosotros hemos concluido el último estudio basado en el libro de Amós, formulando una pregunta: ¿cuál fue el pecado de Judá? Ya hemos analizado el pecado de las naciones paganas, y ahora, próximamente, debemos de contestar a esta pregunta: ¿cuál fue el pecado de Judá? Y el texto nos informa que los habitantes de Judá rechazaron las instrucciones de Dios. Eso está en Amós, capítulo 2, versículo 4. Así ha dicho el Señor: por tres pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, por haber menospreciado mi ley y por no cumplir con mis ordenanzas, por haber seguido a falsos ídolos tras los cuales se descarriaron sus padres. En otras palabras, Judá se divorció de la ley de Jehová. Y lo que en la realidad caracteriza y distingue a la nación de Israel entre las otras naciones es precisamente su obediencia a la ley de Dios. Eso debiera de ser la señal, la marca, la manera de reconocer entre todas las naciones en aquel entonces que Israel, mayormente Judá, tenía un pacto a través de la Torah, que es la ley o la instrucción, Nevi'im, que son los profetas, y Ketuvim, que son los estudios sagrados, que los judíos llaman de Tanaj, que es la abreviatura de las tres partes del Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 al 9, leemos: miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó enseñarles, para que los cumplan en la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Cumplan con ellos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, este es un pueblo sabio y entendido en una gran nación. Porque ¿dónde hay una gran nación cuyos dioses estén tan cerca de ellos como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios en todo lo que le pedimos? ¿Y dónde hay una gran nación cuyos estatutos y juicios sean justos como lo es toda esta ley que hoy les expongo? Por lo tanto, ten cuidado, ten mucho cuidado de no olvidar nada de todo lo que tus ojos han visto, que no se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñales esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Una tremenda enseñanza, hermanos. Ya he explicado en varias ocasiones que la palabra ley en hebreo, Torah, no significa específicamente legislación, sino instrucción. Y la esencia de esta palabra establece una relación entre un maestro y el alumno. Esa es precisamente la relación que Dios quiere tener con su pueblo. Y ahora, en el ambiente del Nuevo Testamento, el Señor quiere tener esta relación de intimidad con nosotros. Pero Judá había abandonado los preceptos de Dios. Persiguieron a los profetas verdaderos y empezaron a enseñar doctrinas de hombres y a obedecer a los falsos profetas. Cuando nosotros examinamos las tendencias del cristianismo en los días actuales, nos damos cuenta de que existe un deseo de desviarse de las sendas antiguas. Y consecuentemente muchas religiones, sectas, iglesias están pues aceptando el misticismo, el ecumenismo, el legalismo y ciertamente una liturgia completamente ajena a los principios establecidos por el Señor. Y hay necesidad de que nosotros, que tenemos una gran responsabilidad sacerdotal en nuestros hogares, tengamos el cuidado de instruir, de enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares. Porque nosotros no podemos vivir marginalizados. A pesar de que en nuestra peregrinación cristiana encontremos a aquellos que han naufragado, han abandonado la carrera cristiana, nosotros no podemos fijar nuestra atención en aquellos que han lanzado la mano del arado y mirado hacia atrás. Nuestra vista debe de fijarse en una sola dirección, de acuerdo con Hebreos 12, 1 y 2. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces no podemos ignorar que el primer ataque del diablo contra la raza humana fue sugerir a nuestros primeros padres a abandonar la verdad. En Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5, la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios y conocedores del bien y del mal. O sea, el enemigo mezcla la verdad con la mentira. Una media mentira todavía es una mentira. Un medio hoyo todavía es un hoyo. En relación con el juicio de Dios contra Judá, Amós entonces subraya algunas verdades que merecen nuestra atención. En primer lugar, Dios es el agente del juicio. Él es el que juzga. En Amós 2:5, le prenderé fuego a Judá y este consumirá los palacios de Jerusalén. Exactamente porque Dios es justo, mientras Él bendice a los que lo obedecen, ese mismo Dios establece el castigo contra los desobedientes. En otras palabras, el mismo Dios haría arder los palacios de Jerusalén. En segundo lugar, el juicio de Dios es devastador. Amós 2:5, otra vez, le prenderé fuego a Judá y este consumirá, la palabra que está en el original, significa que no va a sobrar nada. Consumirá los palacios de Jerusalén. Ahora, el Señor le permitió a Judá ser devastada por el enemigo y devorada por el fuego. ¿Por qué? Porque Él cumplió la amenaza que había hecho, la promesa que había hecho. El Señor no quiere nuestra desgracia, pero nos da la oportunidad de escoger. Entonces Judá escogió, por medio de la desobediencia, desafiar a Jehová, pero ellos fueron pues devorados, consumidos. Cuando nosotros analizamos la situación caótica en que se encontraba Judá y comparamos con la condición actual de muchos que están pues fuera de las congregaciones, nos damos cuenta de que su colapso moral, social y espiritual fue por una razón muy clara, de acuerdo con las Escrituras. Igual que Israel, que rompió su sumisión a la verdad y consecuentemente se chocó contra el pueblo, contra la ley y contra la gracia. ¿Cómo podemos justificar lo que les estoy enseñando? En Amós capítulo 2, versículos 6 al 8. Así ha dicho el Señor: por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque han vendido al justo por dinero y al pobre por un par de zapatos. Han aplastado en el suelo a los desvalidos, han torcido el camino de los humildes. Hijos y padres profanan mi santo nombre al acostarse en la misma joven. Junto a cualquier altar se acuestan sobre las ropas que reciben en empeño, y en la casa de sus dioses se embriagan con el vino que reciben como multa. Entonces, al desviarse de la verdad, el pueblo buscó mayormente sus bienes materiales. Y aquí entra el pecado de la codicia, demostrando pues su descaso a los derechos ajenos. Y aquí entra también el pecado de la opresión, buscando el beneficio propio. Y un otro pecado es el de la arrogancia, porque ellos querían pues imponerse delante de las órdenes divinas. Ellos querían ser sus propios dioses. Ahora, al considerar los pecados cometidos por la nación de Israel, podemos identificar en ellos los mismos pecados cometidos por las naciones paganas. En aquel momento, cuando Israel tuvo la oportunidad de ser luz para las naciones, ella se escondió bajo una espesa nube de oscuridad. En tercer lugar, la inmoralidad desenfrenada. Amós 2:7. Han aplastado en el suelo a los desvalidos, han torcido el camino de los humildes. Hijos y padres profanan mi santo nombre al acostarse con la misma joven. Eso quiere decir que el padre y el hijo iban juntos en pos de la misma prostituta en los templos paganos. En la realidad, he enseñado en varias ocasiones que la prostitución es una especie de idolatría. Hay varios momentos cuando el Señor llama a la nación de Israel de una nación pues adúltera. ¿Por qué? ¿Cuál era el adulterio de Israel? No era el físico, era mayormente el espiritual. Infelizmente, no han propagado o enseñado desde los púlpitos y las aulas de escuela dominical ciertas verdades bíblicas dentro de su contexto y, consecuentemente, muchos permanecen todavía sin comprender lo que la Biblia nos está verdaderamente enseñando. Por ejemplo, cuando traen delante de Jesucristo a una mujer que supuestamente fue encontrada en el mero acto de adulterio, y ellos querían apedrear a la mujer, y de acuerdo con la respuesta de Jesús, apedrearle a Cristo también, ¿qué pasó allí? La pregunta que tengo es, ¿sería aquel adulterio de la mujer un adulterio físico o espiritual? Y aquí va la respuesta. En primer lugar, la relación de intimidad entre un hombre y una mujer era algo muy sagrado dentro de la nación de Israel. El que tuviera la osadía de invadir esta privacidad de intimidad sería apedreado. En segundo lugar, si verdaderamente ella estuviera cometiendo un adulterio físico o en la carne, la única persona que tenía que quejarse de ella delante del Sanedrín era su esposo. En tercer lugar, la mujer era culpable, pero más culpable que ella sería el varón con el cual estuviera, pues, cometiendo el acto. ¿Y dónde está el hombre? Entonces, cuando estudiamos las Escrituras y dejamos que la Biblia sea la Biblia, sin poner nuestras interpretaciones personales, sea todo el hombre mentiroso, pero la palabra de Dios que verás, ahí entenderemos que ese asunto de esa mujer que vino a la presencia de Cristo era un asunto meramente espiritual. La encontraron allí en los altares cometiendo, pues, una idolatría que es un adulterio espiritual, y por eso quisieron probar a Jesucristo a través de aquel asunto. La idolatría es la puerta del templo de la inmoralidad. Romanos 1, 24 al 28. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. La Biblia está hablando aquí del homosexualismo, del lesbianismo. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Ahora, hay una expresión aquí que aparece, que es Dios los entregó a los malos deseos y las pasiones vergonzosas. No quiere decir que Dios sea el autor de esas abominaciones. La verdad de Dios aquí es, hey, es tu decisión personal sembrar la desobediencia, pero vas a cosechar los amargos frutos de mi justicia. Porque el Señor es justo. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 8, leemos: La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. El que desecha esto, no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, cuando el pueblo se mezcla con la inmoralidad, los impíos blasfeman contra Dios. Y cuando las iglesias que estaban ubicadas en Grecia, como Tesalónica, Filipos, Corinto, etc., recibieron el Evangelio, ellos venían de estas prácticas. Pero la transformación nos hace ir dejando para atrás estas cosas. Y cada día vamos dominando nuestras imperfecciones. Y ya es cosa que Satanás quiere que nos mantengamos ahí, pero el Espíritu que está en nosotros nos hace ver que hay que levantarse, sacudir el polvo y caminar en novedad de vida. Y cuando lo hacemos y deseamos seguir sirviendo al Señor, sabemos que el Señor nos quiere ayudar a superar, a fortalecer y a alabar su santo nombre con nuestro testimonio. Hay un texto en 2 libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14, que dice: pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Entonces hay consecuencia cuando no hay un verdadero arrepentimiento. Un otro profeta ya había sido el vocero de Dios en cuanto a la prostitución, Oseas, capítulo 4, versículos 13 y 14, sobre las cimas de los montes ofrecieron sacrificios. Pongan atención a ese texto. Sobre las colinas y debajo de las encinas y álamos y olmos que tenían buena sombra quemaron incienso, por eso se prostituyeron sus hijas y sus nueras cometieron adulterio. Ustedes pueden sentir aquí que la Biblia nos habla sobre la identidad de la idolatría. Delante de Dios es un acto de prostitución. Pero no castigaré a sus hijas cuando se prostituyen, ni a sus nueras cuando cometan adulterio, porque ellos mismos se van con rameras y ofrecen sacrificios con mujeres de mala fama, por eso tropieza el pueblo falto de entendimiento. O sea, normalmente una persona que es idólatra tiene la tendencia de prostituirse por la influencia satánica que hay en los hijos de la desobediencia. En cuarto lugar, la escandalosa irreverencia. Amós 2:8, junto a cualquier altar se acuestan sobre las ropas que reciben en empeño, y en la casa de sus dioses se embriagan con el vino que reciben como multa. En la realidad, nadie podía tomar la ropa del cuerpo de una persona como un rescate para su deuda. Eso está en Éxodo 22, versículos 26 y 27. Si recibes como prenda el vestido de tu prójimo, deberás devolvérselo al ponerse el sol, o sea, el mismo día. Porque ¿cómo podrá dormir si eso es lo único que tiene para cubrirse? Y si él me pide ayuda, yo lo atenderé porque soy misericordioso. Además de eso, la actitud de ellos en los templos paganos era una muestra de su degradación espiritual. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros tener comunión con Dios cuando oprimimos a nuestros semejantes? No puede haber una afinidad vertical cuando ignoramos nuestras relaciones horizontales. En otras palabras, no podemos decir que verdaderamente le amamos a Dios cuando se hace ausente en nosotros el amor a nuestro prójimo. En el Nuevo Testamento, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de Él este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, después de relatar los actos pecaminosos del pueblo escogido por Dios, el profeta Amós expresa en los próximos versículos el amor del Señor por Israel. Amós capítulo 2, versículos 9 al 11. Ante sus ojos destruía a los amorreos, los enemigos de Israel. Derribé sus frutos y les arranqué las raíces, aun cuando eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. A ustedes los saqué de Egipto, y 40 años los guié por el desierto hasta ser los dueños del territorio amorreo. Y algunos de sus hijos los hice profetas, y a otros los aparté para ser nazareos. ¿Acaso esto no es así, hijos de Israel? A pesar de que muchos de los enemigos de Israel tuviesen la estatura de gigantes, Dios mismo los derrotó, derrumbando sus fortalezas y haciéndolos entrar en la tierra de la promesa. Ahora veamos la redención nacional. Amós capítulo 2, versículo 10. A ustedes los saqué de Egipto y 40 años los guié por el desierto hasta ser los dueños del territorio amorreo. Significa que Dios perdonó sus pecados, soportó sus transgresiones y renovó con ellos su alianza, su pacto. Veamos la liberación nacional ante sus ojos destruía los amorreos, derribé sus frutos y les arranqué las raíces, aun cuando eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. Versículo 11, a ustedes los saqué de Egipto y 40 años los guié por el desierto hasta ser los dueños del territorio amorreo. Ese es el versículo 10. Y la preservación nacional, después entramos en el texto que estoy buscando, que es el privilegio nacional, Amós 2:11. Algunos de sus hijos los hice profetas, y a otros los aparté para ser nazareos. ¿Acaso esto no es así, hijos de Israel? Dios levantó profetas entre los hijos de Israel, hombres que se identificaron por la santidad, por el poder espiritual, hombres que fueron enviados al pueblo con un mensaje, tales como Elías, Eliseo, llenos del espíritu y de sabiduría. Y ellos jamás se quedaron sin el testimonio de parte de Dios. Nunca callaron sus voces proféticas. Y la gran pregunta aquí es, ¿se deleitaría Israel con las misericordias de Dios? Y la respuesta es, las misericordias no les entusiasmaron a los de Israel. ellos querían otra cosa. El gran problema concerniente a la apostasía espiritual de Israel es que aquel pueblo no quiso ni el ejemplo de vidas santificadas, ni tampoco la declaración de la verdad a través de las profecías. Y por eso, la ingratitud de Israel generó dos problemas contra ellos mismos. En primer lugar, hizo tropezar a los jóvenes que debían vivir en santidad. Amós 2:12. Mas vosotros dices de beber vino a los nazareos. Los nazareos no podían tocar el alcohol. Y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. La misma palabra profeta significa expresar su fe, expresar su verdad, ser un vocero de parte de Dios. Pero ellos dijeron, cállense. No profeticéis. En el libro de Números, capítulo 6, versículos 1, 2 y 3, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que el hombre o la mujer que se aparte y haga voto de Nazareo para consagrarse a mí, deberá abstenerse de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni comerá tampoco uvas frescas ni secas. En otras palabras, el pueblo de Israel hizo tropezar a aquellos que debían de vivir para la gloria del Dios de Israel. En segundo lugar, hizo tapar los oídos a la palabra de Dios. El mismo versículo 12, mas vosotros diste de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. La expresión mandasteis significa que dieron órdenes. Les prohibieron de profetizar, de hablar la palabra del Señor. Ahora, la nación entera deseaba un culto muy solemne, con cánticos, pero sin la palabra de Dios. Podemos tener los cultos más preciosos. Podemos traer los mejores artistas, los que mejor interpretan las melodías sagradas. Pero si no hay palabra de parte de Dios a través de las Escrituras, fue un culto vacío. A través de la historia, para llevar a cabo esta meta, encontramos, por ejemplo, a Jezabel, que juró por sus dioses que le mataría al profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1, 2 y 3. Cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera, que los dioses me castiguen, y más aún, si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo, se fue a Beer-Seba en la región de Judá y allí dejó a su criado. Una otra persona por nombre Amasías trató de silenciar al profeta Amós. Amós capítulo 7, versículos 12 y 13. Además, Amasías le dijo a Amós, tú, vidente, largo de aquí, vete a la tierra de Judá, allá puedes comer y allá puedes profetizar. No profetices más aquí, en Betel, porque aquí está el santuario del rey y esta es la capital del reino. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que los principales sacerdotes trataron de silenciar a los apóstoles. y luego los echaron en las cárceles. Hechos capítulo 4, versículo 3. Así que los aprehendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Hechos 4, 18 al 21. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él. Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es que temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Y en Hechos 5, versículo 18, y aprehendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Ahora, rápidamente, antes de finalizar la enseñanza de esta noche, consideremos el juicio ineludible de Dios contra Israel. Siempre deseo enseñarles alguna palabra nueva en español. ¿Qué es ineludible? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, es algo de que no se puede escapar. Eso es ineludible, imposible de librarse. ¿Okay? Entonces, el juicio ineludible de Dios contra Israel, porque es un juicio inevitable. Amós, capítulo 2, versículo 13, por eso voy a apretar allí donde están, como se aprieta un carro lleno de gavillas. Y en segundo lugar, además del juicio inevitable, tenemos la fuga es imposible. Amós, capítulo 2, 14, 15 y 16. Ni el ligero de pies podrá escapar. La palabra ligero significa rápido en ese contexto. Ni el fuerte podrá recurrir a su fuerza, ni el valiente podrá ponerse a salvo. Tampoco podrán resistir los arqueros, ni escaparán los que más veloces corran, ni se salvarán los que tengan caballos. Cuando llegue ese día, aún los más valientes huirán desnudos. Y aquí termina el capítulo 2 del libro de Amós. Y para que entremos en el 3, les invito a regresar próximamente. Pongámonos de pie y oremos.